Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos.
Saludos, hermanos y amigos. Siempre es un placer poder coincidir con ustedes desde aquí, la Universidad Bíblica del Aire. Bienvenidos al segundo día de estudio de la lección número 11 de este cuarto y último trimestre del año. Con afecto cristiano, les saludamos sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz, deseando que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañen al estudiar el subtema para este día. Gracias a todos por su fiel y consecuente sintonía. También damos gracias a las radioemisoras hermanas que nos escuchan desde Puerto Rico en Paraíso 92 y Radio Sol, en Venezuela, una extensa cadena de radioemisoras adventistas, en La Paz, Bolivia, Radio Altiplano A Devenir, en la ciudad de Toluca, México, Radio El Palmar Adventista y a través de la internet en la página eleden.net. Damos gracias a Dios por estos instrumentos de comunicación. Continuamos entonces desarrollando esta la lección número 11, en la que estamos tratando la lección titulada Morando en la Tierra. En nuestro análisis introductorio, en el día de ayer, concluimos que todo el proceso de la conquista de Canaán no fue una tarea fácil de realizar, ya que Israel necesitaba continuar confiando en Dios para su éxito y no en ellos mismos. Además, como sabemos, en toda comunidad siempre existe el potencial de surgir conflictos y tensiones, y particularmente, por ejemplo, en la comunidad de nuestras iglesias, donde hay personas de diferentes orígenes étnicos, estratos sociales y culturas que trabajan juntas por un propósito común. Y en aquel tiempo de la conquista y posterior distribución de los territorios entre las 12 tribus de Israel, los malos entendidos y tensiones afloraban de vez en cuando. Así que concluimos nuestra introducción tocando el incidente entre las 9 tribus y media que residían al oeste del Jordán y las 2 y media tribus del este, y como hemos visto, todo esto causado por un malentendido. Por lo tanto, hoy continuaremos elaborando sobre las acusaciones que casi llevaron a los israelitas a una cruenta guerra civil. Y hoy continuaremos corroborando cómo los israelitas en su largo peregrinaje de Egipto a Canaán muy frecuentemente eran perseguidos por su propio pasado. Y bien, hermanos y amigos, estamos listos entonces para proceder con el subtema para hoy. Y antes dejo con nosotros al profesor Valera para que nos dé su saludo acostumbrado. ¿Qué tal, profesor? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. Estamos felices de contar con la presencia de cada uno de ustedes para estudiar el tema de hoy, perseguidos por el pasado. Recuerden que esta semana estamos estudiando la temática Morando en la Tierra. ¿verdad?, los primeros acontecimientos para el pueblo de Israel después de haber tomado posesión de la tierra, después que Josué había dado por terminada la etapa de la conquista. Fue una etapa dura, difícil, de batalla, y ahora el pueblo iba a comenzar, si se puede decir así, a disfrutar de la posesión de la tierra que Dios les había dado en heredad. Sin embargo, los problemas parecieron florecer rápidamente. Y como vimos en la lección de ayer, hubo un malentendido en una decisión que tomaron las tribus que tenían ya heredad al este del río Jordán, la tribu de Rubén, la tribu de Gad, la media tribu de Manasés, y la reacción del pueblo, que fue una reacción inmediata a lo que ellos entendían que era un acto de rebelión. Antes de proseguir, quiero invitarlos a que podamos tener una palabra de oración, y le suplicamos al pastor Díaz que nos eleve al trono de la gracia a través de esa oración.
Sí, profesor. Hermanos y amigos, les invito a orar. Amante Padre Celestial, ante ti nos presentamos en esta hora para agradecerte por tu cuidado providencial y tu bondad para con nosotros. Gracias, Señor, por el mensaje de tu palabra y por las lecciones que podemos aprender de la experiencia del pueblo de Israel allá en el Antiguo Testamento. Padre, ayúdanos a que como iglesia te representemos ante el mundo como un pueblo sensible que muestre tu amor a la humanidad. Ayúdanos, Señor, a vivir como hermanos en armonía, a ser de mutua ayuda en nuestro peregrinaje espiritual. Bendice a nuestra querida radioaudiencia, a todos nuestros hermanos y amigos en sus circunstancias personales. Capacítanos como moderadores y danos la luz y el entendimiento de tu Santo Espíritu, pues en nombre de Jesús nos presentamos ante ti. Amén. Y así, hermanos y amigos, continuamos desarrollando esta, la antepenúltima lección del trimestre, la número 11, titulada Morando en la Tierra. En el día de ayer introdujimos ese conocido proverbio de Salomón en el capítulo 15, verso 1 de su libro, que nos recuerda: la respuesta amable calma la ira, pero la agresiva provoca el enojo. Indicamos que en nuestra vida comunitaria es peligroso llegar a conclusiones apresuradas acerca del comportamiento de los demás. Y esto precisamente fue lo que sucedió en ocasión de la separación geográfica de las tribus de Israel, que en la distribución de sus territorios, 9.5 tribus quedaron ubicadas en la parte oeste del río Jordán, mientras que las otras 2.5 tribus, la de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, se ubicaron en la parte oriental del río, donde se hallaban los reinos de Sihón, Og y Basán. También en esa región, que le correspondió a la tribu de Gad, se encontraba Galaad, la tierra de los amonitas, hasta Aroer. En su trayecto por el desierto, en alguna ocasión, los israelitas tuvieron que pelear y vencer al rey Og y Basán y otros pueblos aledaños. Como vimos, ante las acusaciones de las 9.5 tribus del oeste contra sus hermanos del este, la situación tuvo que atenderse de manera urgente y, gracias a Dios, el procedimiento para aclarar las cosas fue uno sabio y apropiado. Así que veamos por qué el subtema de hoy se titula Perseguidos por el pasado. Profesor Valera, cuando leemos otra vez a Josué 22, 13 al 15, a la luz de Números 25, ¿por qué los israelitas eligieron a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, como líder de aquella delegación?
Muy bien, Pastor Díaz, debemos comenzar preguntándonos quién era Finés. Era hijo de Eleazar, nieto de Aarón, un sacerdote de línea directa y reconocido por su celo por la santidad de Dios. Recordamos aquel acto de valentía moral, de autoridad espiritual, cuando detuvo prácticamente una mortandad al hacer juicio contra un príncipe del pueblo que estaba cometiendo un acto pecaminoso a la luz del día. Así que Finés tenía esa valentía moral, esa autoridad espiritual para ser electo como miembro de una delegación tan importante. Recordamos que Israel había caído en idolatría allá en Baal Peor y las moabitas y madianitas estaban infiltrando el campamento de Israel y trayendo inmoralidad sexual. Así que en aquel día murieron 24.000. En medio de aquel colapso y de aquella rebelión, Finés entonces tomó una lanza y detuvo el juicio de Dios ejecutando a los culpables. Dios dijo: Finés ha hecho volver mi enojo por cuanto tuvo celo por mí. Le haré un pacto de paz y será un pacto del sacerdocio perpetuo. Así que Finés llegó a ser un símbolo de celo santo. Por eso fue elegido para aquella misión en Josué 22. El temor de Israel era que las tribus del oriente del Jordán hubieran construido un altar rival, abriendo lugar a la idolatría, provocando el juicio contra la nación. Pero Finés representaba la firmeza contra la idolatría, el discernimiento espiritual, pero también el amor por la pureza del culto, combinado con coraje para actuar cuando la santidad de Dios estaba en entredicho o en riesgo. Así que Finés tenía la autoridad moral y espiritual ante todo Israel. Era un hombre celoso de Dios, de gran liderazgo y de linaje sacerdotal que le daba esa legitimidad para tratar temas de adoración, temas de culto y temas de altar. Finés era símbolo de restauración, no solamente de disciplina. Él busca en primer lugar aclarar antes de reaccionar. Él escucha la defensa de las tribus orientales y ayuda a guiar al pueblo hacia la reconciliación, protegiendo a Israel de juicio, pero también protegiendo de un conflicto civil innecesario. Así que por eso él era el hombre que había preservado la santidad del pueblo y ahora seguramente podía volver a hacerlo, pero al mismo tiempo evitando que se desarrollara un conflicto que había sido producto de una mala interpretación.
Correcto, profesor. Es fácil concluir del por qué se escogió a Finés para que encabezara esta comisión de investigación, porque él tenía las credenciales de haber sacado la cara por Dios y por su pueblo en ocasión de aquella aberrante apostasía del pueblo en Baal Peor, cuando Israel se involucró en la adoración de los dioses paganos, uniéndose a las mujeres moabitas que, como recordamos, fueron instigadas por el falso profeta Balaán para hacer pecar a Israel y de esta manera perjudicarlos. Sabemos que muchos murieron y así podemos concluir que en esta ocasión, como medida preventiva para evitar que las dos tribus y media cometieran la traición de levantar un santuario para adorar otros dioses, ellos entendían que si así sucedía, la ira de Dios recaería sobre el pueblo nuevamente. Cuando leemos Números capítulo 25, encontramos que Finés pronunció un poderoso discurso para denunciar que en aquella ocasión Israel estaba cometiendo el mismo pecado de Acán que había cometido abominación contra Dios. En fin, su conclusión es que había que detener cualquier posible división o independencia de estas dos tribus y media del resto de Israel. Ahora bien, la prudencia de esta delegación, con Finés a la cabeza, fue valiosa porque le dio la oportunidad a sus hermanos para que aclararan la situación. Y así, en este capítulo 22, versículo 19, él les ofreció a los rubenitas, gaditas y a la media tribu de Manasés que se volvieran al otro lado del Jordán, al oeste, donde estaba el santuario del Señor. Así que es apropiado el título de este subtema, Perseguidos por el pasado, ya que Israel no quería cometer el mismo pecado y sufrir sus terribles consecuencias. Profesor Valera, cuando indicamos que la delegación comenzó su acusación de sacrilegio y rebelión con la fórmula profética oficial, dice así. Entonces, compañero, la diferencia aquí fue que no era el Señor quien hablaba, sino toda la congregación del Señor, como vemos en Josué 22:16. Entonces, profesor, ¿qué implicación tiene todo esto? ¿Por qué Finés hace alusión al pecado de Acán en Josué 7:1? Así como también ese mismo pecado aparece en Levítico 5:15, 6:2 y Números 5:6 y 12. ¿Qué estaban pensando ellos con relación a esos ejemplos precedentes?
Muy bien, Pastor Díaz. ¿Por qué Finés hace referencia al pecado de Acán allí en Josué 22:20? Él recuerda el pecado de Acán para subrayar un principio teológico muy importante en la vida de Israel. El pecado individual puede traer consecuencias colectivas. Es decir, Acán pecó él solo, pero luego Israel fue derrotado en la batalla contra Ajai. Eso quiere decir que el pueblo estaba preocupado que el pecado de estas dos tribus y media pudiera traer entonces destrucción a toda la nación. Acán desobedeció el mandato divino y trajo derrota a Israel. La ira de Dios se manifestó y tuvo que purificarse el campamento entero antes de continuar. Así que Finés menciona este episodio porque temía que si las tribus orientales habían creado un altar real, eso constituía idolatría o rebelión, Dios traería juicio sobre todo Israel. ¿Cómo aparece ese mismo concepto en Levítico 5:15, 6:2 y número 5:6 y 12? Pues el pecado de infidelidad contra las cosas santas, Levítico 5:15. Cuando alguna persona cometiere pecado por yerro en las cosas santas del Señor, mira, habían consecuencias graves. El culpable debía reconocer el pecado, hacer restitución. Lo santo incluía objetos, espacio, culto, los mandamientos de Dios. Así que en el caso de Josué 22, los israelitas temían que construir un altar alterno fuera una profanación contra las cosas santas, que era el verdadero altar, el verdadero culto ordenado por Dios. Levítico 6:2 habla de pecados contra el prójimo y contra Dios. Cuando alguna persona pecare e hiciere prevaricación contra el Señor, aunque la ofensa era contra una persona, el texto dice contra el Señor, todo pecado, incluso uno aparentemente impersonal, tiene una dimensión teológica. Las tribus occidentales aplicaban este principio. Una rebelión contra el altar no sería solo una diferencia tribal, sería una ofensa directa contra Dios. El pecado individual afecta al colectivo, requiere confesión y restitución. Por eso estaban investigando. También número 5:12 habla del pecado oculto, que trae consecuencias severas. El pecado oculto debe ser descubierto, revela lo que está escondido. La comunidad no puede ignorar la posibilidad de una rebelión. Ellos no querían hacerse de la vista gorda si era verdad que las tribus orientales estaban levantando un altar idolátrico. Por eso aquella delegación se estaba tomando muy en serio su investigación.
De acuerdo, profesor. Así que, con este trasfondo histórico, era natural que aquellas tribus del oeste entendieran que estaban abocados a una situación catastrófica si no tomaban acción de inmediato. Es importante señalar que en todo este proceso nadie consideró necesario consultar a Josué, que brilla por su ausencia en toda la historia, ni tampoco consultaron a Dios a través del Urim y el Tumim. La respuesta era clara: hay que ir a la guerra para eliminar este conato de rebelión y de apostasía. Sin embargo, antes de lanzar un ataque contra sus hermanos, aquellas tribus de Cisjordania enviaron una delegación para aclarar el significado de aquel altar levantado por las tribus de Transjordania. Y aquí entonces podemos encontrar una lección para nosotros, y es que en nuestras relaciones en la iglesia o en la familia, cuántos malentendidos, disputas y conflictos podrían evitarse si practicáramos el sencillo principio de no difundir rumores, sino aclarar las cosas individualmente con la persona implicada, como indicó el Señor Jesús en Mateo 18, 15 al 17, en cuanto a los pasos para resolver conflictos entre los hermanos. Sí, los chismes debilitan la unidad de la iglesia y desvían a los miembros de cumplir su misión principal. La señora Elena White, en Testimonios para la Iglesia, la señora Elena White condenó enérgicamente los males del chisme cuando en el tomo 5, página 579, se expresó de la siguiente manera: si se cree que un hermano erró, sus hermanos y hermanas no deben murmurarlo entre sí ni comentarlo en forma que magnifique los supuestos errores y defectos. Esto es muy corriente, pero el desagrado de Dios pesa sobre quienes lo hacen y Satanás se regocija porque puede debilitar así y molestar a quienes podrían ser fuertes en el Señor. Cierra la cita. En fin, hermanos y amigos, en vez de apresuradamente fomentar rumores de los cuales no tenemos bases, sigamos el consejo de nuestro Señor Jesús. Muy bien, y finalmente, profesor Valera, sabemos que todos hemos tenido experiencias negativas que tienden a determinar nuestra manera de afrontar incidentes similares en el futuro. Entonces, ¿cómo puede la gracia de Dios ayudarnos a que esas experiencias pasadas no determinen la forma en que tratamos a nuestro prójimo en el presente?
Muy bien, Pastor Díaz, definitivamente la gracia de Dios nos libera de muchas cosas. Nos libera de permitir que experiencias negativas del pasado determinen nuestra conducta y nuestro trato al prójimo en el presente. Hay que reconocer que heridas pasadas pueden distorsionar nuestra percepción del presente. Los israelitas en Josué 22 actuaron movidos por recuerdos dolorosos, ¿verdad? Baal Peor, Acán, la rebelión, el juicio divino. Así que todas aquellas experiencias amargas los llevaron rápidamente a pensar que algo se traían entre manos las tribus orientales y decidieron actuar. Nosotros hacemos de alguna manera lo mismo. Experiencias de traición, decepciones, críticas, abusos, injusticias, rechazos endurecen nuestro corazón. Nos volvemos desconfiados, activamos defensas emocionales, hacemos cualquier cosa juzgando sin escuchar, repitiendo patrones de reacción. Pero la gracia de Dios nos da una nueva identidad para superar las heridas del pasado. El apóstol Pablo dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. También nos habla de el Hijo amado de Dios, que hemos sido aceptados, lavados y santificados por la sangre de Cristo. Así que el pasado ya no debe dictar nuestra manera de actuar en el presente. Si hay heridas, pues esas no deben determinar reacciones bruscas. La memoria de Cristo pesa más que cualquier memoria del dolor. La gracia debe cambiar la manera en que afrontamos las situaciones en la vida. También la gracia nos permite ver a los demás como Dios los ve, no a través de nuestros temores. Cuando el corazón no ha sanado, vemos amenazas, vemos intenciones malas, confusión, enemigos, peligro. Pero cuando nuestra mente está formada, ahora ya no vemos más confusión, vemos hermanos, vemos paz, tenemos confianza en la gracia de Dios. La gracia nos regala unos nuevos lentes de misericordia, no de sospecha, de comprensión, no de juicio, lentes de esperanza, y retira de nuestros ojos el prejuicio hacia los demás, porque la gracia nos enseña a perdonar como Dios nos perdonó a nosotros. Sed benignos unos con otros, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Debemos dejar de proyectar el pasado en las experiencias presentes. Debemos soltar el resentimiento que distorsiona nuestras relaciones. Debemos elegir la sanidad sobre la repetición de cualquier dolor pasado.
Sin dudas que es así, profesor. Gracias. En resumidas cuentas, hermanos y amigos, pidamos a Dios que nos llene de su gracia para que esas experiencias negativas del pasado, no nos impulsen a tratar a aquellos que nos fallaron de manera negativa y falta de amor. Recordemos aquella regla de oro que el Señor nos enseñó, que hagamos a los demás lo que quisiéramos que los demás hagan con nosotros. Que así nos ayude nuestro Dios. Bien, y de esta manera estamos concluyendo nuestro análisis para hoy martes, titulado Perseguidos por el pasado. Antes de separarnos, les invitamos para que mañana miércoles nos acompañen para estudiar el subtema Una respuesta amable. Les esperamos. Y ahora solicito al profesor Valera que tenga la bondad de despedirnos elevando una palabra de oración. Por favor, profesor.
Padre Santo que estás en el cielo, en el nombre de Jesús ponemos nuestro corazón en tus manos. Guíanos a toda verdad, cura las heridas del pasado y ayúdanos a vivir con esperanza en la gracia de Jesucristo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.